Que Dios le bendiga a todos. Buenos días. Me preguntaron cuando llegué así vestido que si yo había montado alguna Harley. Yo le dije, bueno, mire, lamentablemente lo único que yo tuve fue una P50. Yo no sé si usted sabe lo que es la P50. La P50 es un motor que, ¿verdad?, vendían en los años mozos míos, que tenía una peculiaridad a diferencia de otras motocicletas. Y era que cuando se le acababa la gasolina, usted le podía dar pedal y llegar donde usted quisiera. Esto fue lo único que yo monté, ¿verdad?, en mi época de años mozos. Y damos gracias a Dios porque cuando pensamos, y el hermano Narciso Nadal, el pastor, pues nos hizo el reto el año pasado, el Señor puso en mis manos este logo, que lo hemos capitalizado para esta conferencia. Ser papá, ¿verdad?, como vemos aquí, es un honor, y la Biblia nos habla sobre eso, pero ser abuelo, como dice aquí, ¿qué dice ahí?, no tiene precio. Y es una realidad que para mí especialmente, y sé que para muchos abuelos aquí, haber tenido la oportunidad de disfrutar a sus nietos, pues ha sido de gran bendición para su vida, porque uno ve otra generación más. Hablaba con un hermano allí y le decía, bueno, si nos descuidamos casi estamos viendo a los bisnietos. Pero va a haber un problema que vamos a explicar dentro de un momento del por qué no siempre vamos a tener la misma oportunidad con los bisnietos que tenemos con los nietos. Amén. Así que nada, vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al verso número 9. Un texto de la palabra de Dios, a donde Dios nos demanda dejar un legado a dos generaciones. Un legado a dos generaciones. Y de hecho, este es el tema que hemos de desarrollar en el día de hoy. Dice aquí la palabra de Dios: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y tus mandamientos que yo te mando hoy, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una realidad que la palabra de Dios nos muestra aquí y nos dice que de la única manera que nosotros vamos a poder tener no solamente la bendición de tener hijos, sino tener además nietos, para poderlos guiar en el conocimiento de la palabra de Dios y tener la bendición de disfrutarlos al máximo, como dice aquí la palabra, teniendo larga vida cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando estamos hablando de legado, estamos hablando de la acción de transmitir o dejar algo a otras personas, en este caso a nuestros hijos como primera generación, a nuestros nietos. También significa alguna cosa que se deja en testamento o se transfiere de generación en generación. Ahora, es importante que nosotros también entendamos que cuando estamos hablando de legado, no solamente estamos hablando de consejos sabios que debemos de dejar, porque muchos de nosotros tenemos muchos consejos sabios que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero principalmente estamos hablando del ejemplo de vida que debe acompañar cada consejo que tú como padre o como abuelo vas a dejar a tus generaciones. Sabemos que el ser humano es imperfecto. Tenemos muchas imperfecciones. Y no queremos dejar una nota discordante o más bien una nota desalentadora o negativa, porque la bendición que podemos tener como padres en Cristo es que tenemos el poder de Dios para poder dejar ese legado conforme a la voluntad de Dios para ser bendecidos como Dios promete en su palabra. Y la Biblia nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra no cae a tierra sin que se cumpla lo que Dios ha determinado. Ahora bien, vamos a ver tres partes en esta exposición. Primero, el mejor legado que yo puedo dejar a mis hijos y a mis nietos. Lo primero que la Biblia nos muestra, de acuerdo a este texto de la palabra de Dios, es que debemos de dejar un legado de vida consagrada al Dios de los cielos. La Biblia nos enseña que Él es el que nos ha creado. La Biblia nos declara que ella es el manual del fabricante que ha creado a cada uno de nosotros y sabe y conoce y nos da en su palabra lo que nosotros necesitamos para poder tener una vida llena de bendición. Y cuando estamos hablando de una vida consagrada a Dios, estamos diciendo que es una vida donde nosotros tenemos a Dios en primer lugar y, como dice el texto que nos ocupa en el día de hoy, que podamos guardar sus mandamientos, estatutos y decretos, como dice aquí la palabra, y que lo podamos enseñar no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos. Estamos hablando a una segunda generación. La Biblia nos muestra que nosotros estamos llamados para hacer lo que Dios quiere que seamos. El rey Salomón, el sabio de los sabios, en Proverbios capítulo 13 y versículo 22, dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Estamos hablando a los nietos. Y dice: pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Hay una versión llamada la Nueva Versión Internacional que traduce este versículo de esta manera. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. O sea que ser abuelo es una de las pocas situaciones en la vida donde el campo de juego de hecho es parejo para cualquier tipo de persona, sea rica, sea pobre, sea clase media, sea lo que sea. Nosotros tenemos la capacidad de dejar, como nos enseña la palabra de Dios, a nuestros nietos una herencia que no tiene valor, una herencia que no puede pagarse absolutamente con nada. Y estamos hablando de la manera en que podemos dejarle a ellos el principio de la sabiduría, un amor conforme a la voluntad de Dios, animarles a hacer la voluntad de Dios y dejarles recuerdos y lecciones que nosotros ya hemos aprendido en el camino y donde hemos tenido que levantar los pies para que no tropecemos. En el capítulo 6 de Deuteronomio, en el verso número 1, como vemos aquí, la palabra del Señor nos enseña algo muy particular. Y ese legado que como abuelos debemos nosotros dejar a estas futuras generaciones no se mide de ninguna manera en bienes materiales, ni siquiera en viejos relojes detenidos que heredamos de los abuelos. Este año pasado partió hacia la eternidad nuestro suegro, el abuelo de mis hijos, y recuerdo el momento en que llegamos a la casa para recoger todas las cosas que allí habían, y recuerdo que encontramos una serie de cosas que nosotros ni siquiera imaginábamos. Y algo particular que marcó nuestra vida en ese momento fue que Josías encontró una armónica que él siempre se la pedía prestada al abuelo cuando él iba a la casa del abuelo. Y le decía: cuando tú te mueras, yo quiero que esta armónica sea mía. Pero el abuelo nunca se la dio. Y en la búsqueda de todas las cosas, él abrió la caja y en la parte interior de la caja decía: esto es para Josías. Y eso marcó nuestro corazón, porque vemos cómo nosotros, de manera particular, en muchísimas situaciones, encontramos abuelos que desean transmitir cosas y dejar legados y dejar herencia a los hijos. Pero ciertamente la palabra del Señor nos enseña que lo que más valor puede tener en la vida de un abuelo a transmitir a sus hijos y a sus nietos es precisamente la palabra de Dios. Este texto que hemos escogido para el día de hoy, en Deuteronomio capítulo número 6 y verso 1, no está puesto allí para que nosotros lo leamos y digamos qué bonito. No, dice aquí: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Y podemos subrayar en nuestra Biblia algo particular. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Cada vez que encontremos un para en la Biblia, párese y vea que se está hablando de propósito. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice allí: para que lo pongáis por obra. No es para que nosotros lo tengamos de adorno en nuestra Biblia, no es para que nosotros, ¿verdad?, hagamos un cuadrito y lo pongamos en medio de la casa. No, dice aquí: para que lo pongáis por obra. Dice allí: en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Con qué propósito? Vuelve a decir el Señor: para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Dice aquí: tú, como primera generación. ¿Qué más dice aquí? Tú, dice tu hijo, segunda generación, y dice, y el hijo de tu hijo, tu nieto. Ahí están los nietos, por eso invitamos a los nietos. Hey, los nietos. Por eso invitamos a los nietos. Porque nosotros queremos dejar no solamente un legado a nuestros hijos, sino para que ellos también continúen ese legado y tengan la bendición de enseñar a sus hijos y de igual manera a sus nietos. No solamente, y en primer lugar, Dios demanda una vida consagrada a Dios como legado, sino una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Si usted no ha conocido a Cristo, si usted todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, déjeme decirle que Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para pagar por nuestros pecados, darnos la vida eterna y para morar en nuestro corazón. El día que nos convertimos a Cristo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda a transformar nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad, y transforma nuestra personalidad en todo el sentido de la palabra, poniéndole a Él en primer lugar. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios en el capítulo 5 y verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el vino o una bebida alcohólica cuando tú lo ingieres? Te controla. Y tú comienzas a hacer disparates. En estos días tuvieron que bajar un artista de la tarima porque subió con dos o tres tragos más de la cuenta y lo que estaba haciendo era un papelón y los managers tuvieron que bajarlo de la tarima y terminar el espectáculo. Eso es lo que hace el alcohol. El apóstol Pablo está haciendo aquí una analogía. Y te está diciendo que de lo que nosotros debemos de estar controlados, o por quien nosotros debemos de estar controlados, es por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Para vivir una vida de santidad como demanda la Escritura, y no apagar ni entristecer al Espíritu que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y esa llenura del Espíritu, como dice Efesios capítulo 5, nos va a ayudar a hablar a nuestros hijos y hablar a nuestros nietos y hablarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura, por la palabra de Dios, que es el manual del fabricante. Colosenses capítulo 3 verso 16 dice: que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, dice ahí, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La bendición que tenemos de aquellos que hemos conocido a Cristo y nos hemos convertido a Cristo y tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones es que nuestra vida ha cambiado, nuestra vida ha sido transformada, hemos enseñado eso a nuestros hijos, le hemos enseñado a nuestros nietos y le hemos dado gracias a Dios por los resultados que hemos conseguido en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser amigos de nuestros hijos, amigos de nuestros nietos, y hemos podido disfrutar la vida como Dios dice que la vas a disfrutar cuando tú haces su voluntad. En Gálatas capítulo 5, verso 22, el Señor habla de este fruto espiritual que produce aquel que tiene el Espíritu de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y cuando vemos eso en la Biblia y estamos viendo lo que estamos viviendo nosotros como familia y viviendo nosotros como padres y nosotros como nietos, con nuestros nietos, vemos la gran bendición de Dios, porque todos nos lo gozamos. Todos nos lo gozamos. En mi casa no hay aburrimiento. En la casa de mis hijos no hay aburrimiento. En la casa con mis nietos no hay aburrimiento. El único que puede aburrirse es el abuelo. Porque cuando los nietos llegan a la casa, usted puede estar seguro que el abuelo no puede ver ningún programa de televisión. Es Paulo, desde que llegan allá con su PlayStation se conectan y ya no hay televisión. El abuelo es el único que se puede aburrir, pero yo hago otras cosas para no aburrirme y para gozar con ellos. Y el otro día me senté ahí con Lucas y con Paulo y le digo yo, vamos a demostrarle a todos los nietos que están conectados que el abuelo también sabe jugar PlayStation. Y el nieto que está en Miami me decía, abuelo, ¿y cómo tú aprendiste? Le digo, no, yo estoy jugando, yo estoy aquí jugando. Pero yo no le decía que yo nada más estaba con los audífonos y el que estaba manejando el control era Paulo y Lucas. Abuelo, ese no eres tú, abuelo, ese no eres tú. ¿Dónde tú aprendiste eso? Y le digo yo, no me esté preguntando dónde yo aprendí, porque no quería decirle mentira tampoco. ¿Dónde que tú aprendiste? No, oye, estoy jugando, estamos jugando, dale para allá, dispárale aquí, dispárale allá. Abuelo, pero tú estás jugando como juega Paulo. Porque ellos saben hasta cómo el otro le sale, ¿verdad? ¿Cuál es su contrincante? Le digo yo, bueno, después te digo, pero sigamos jugando, defiéndete. Y gozamos muchísimo ahí con los nietos, ¿verdad? Eso es lo que manda la palabra de Dios. No solamente Dios nos declara en su palabra que debemos de dejar un legado de una vida consagrada a Él, una vida llena del Espíritu Santo en el gozo que produce el Espíritu Santo del Señor en nosotros, sino una vida sumisa bajo el temor de Dios. En Efesios capítulo 5 y verso 21, mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Asimismo declara 1 Corintios capítulo 11 y verso número 3, ¿cuál es el orden de autoridad? ¿Cuál es el orden que la palabra de Dios te enseña debe regir un hogar que glorifica el nombre de Cristo? Dice allí, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Oiga, ¿quién gobierna mi vida? Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué más dice? Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿A quién va a estar sujeta mi mujer? A mí como su cabeza, dice aquí la palabra. De igual manera, como yo me sujeto a Cristo, ella se sujeta a mí. ¿Para qué? Para que yo la proteja, para que yo sea su liderazgo y para que yo le provea en todas sus necesidades. Pero más allá, dice la palabra de Dios, el varón es la cabeza de la mujer. Y asimismo, nosotros venimos a ser parte de ese cuerpo de Cristo que está teniendo hijos y que va a tener nietos bajo ese orden de autoridad que establece la Escritura para tener hijos que amen a sus padres y hijos que obedezcan a sus padres. Yo recuerdo que le decía a mis hijos, ¿qué es obedecer? Ahí contestaron. ¿Qué es obedecer? Hacer las cosas rápido y contento. Eso es obedecer. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. No podemos, mire, que es creer que somos cabeza de nuestro hogar si estamos puestos por Dios allí, ¿ah?, y no hacemos lo que Él quiere que hagamos. Muchos quieren ser cabeza de los hogares. ¿Para qué? Para pisar, para maltratar los que están debajo de su cuidado. Pero la Biblia me dice que yo debo de gobernar y debo de administrar este hogar que Dios me ha dado, ¿ah?, con una santa actitud, ¿ah?, de hacer que ellos vean en mí al Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, verso 21, por eso dice, sumisos unos a otros en el temor de Dios. La segunda parte que vamos a tratar en el día de hoy es el mejor ingrediente para el legado que vamos a dejar a dos generaciones. Y ese mejor ingrediente, como dice la Escritura, es el amor de Dios que viene a nosotros como parte de ese fruto del Espíritu y que nos dice la Escritura, es lo que Dios nos proveyó a cada creyente para que nosotros podamos entender la grandeza de su persona. Romanos capítulo 5, en los primeros 5 versículos, nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el medio que Dios ha dejado para justificarnos en nuestros pecados delante de su presencia, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice aquí, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, oiga, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando nosotros recibimos el amor de Dios, y nosotros comenzamos a vivir una vida de legado, no solamente en el trato con nuestras esposas, sino con nuestros hijos y aún con nuestros nietos. La palabra de Dios nos enseña, vamos a tener la bendición de Dios. Este amor genuino que Dios derrama en cada creyente, es el amor desinteresado, es el amor afectuoso, es el amor que nos capacita para tener una cariñosa relación de amor verdadero y genuino con cada miembro de nuestra familia. Usted no sabe el gozo que a mí me da como abuelo. Yo recuerdo de que eran pequeñitos que yo les decía, pegado al oído de ellos, tengo un secretito, tengo un secreto. ¿Y qué decía el abuelo? Te quiero mucho. Te quiero mucho. ¿Por qué nosotros no podemos ser dados a mostrar el amor de Dios a nuestras generaciones? Usted sabe que hay padres que no pueden decirle a sus hijos, te quiero mucho. Usted sabe que hay padres que nunca nos dijeron a nosotros ni siquiera algo bueno. Allí están levantando la mano. Me imagino que están asintiendo a lo que yo mismo viví. Y si nosotros vamos a copiar el patrón de nuestros padres, estamos perdidos. Nosotros tenemos que copiar el patrón de Dios. Y eso es lo que se llama romper patrones. Esto es lo que se llama no hacer lo que tú sabes que te hizo daño y que va a traer bendición a tus hijos y a tus nietos. A veces yo le decía a mis hijos cuando estaban en esos momentos de rebeldía, ustedes no saben lo que es tener un papá que nunca te diga yo te amo. ¿Por qué? Porque han tenido un papá que rompió ese patrón y siempre les dijo, yo te amo. Y la Biblia nos enseña que ese ingrediente que es inapelable, que es invaluable, que Dios ha puesto en el corazón nuestro, es el ingrediente que nos va a ayudar a nosotros a hacer permanecer este legado. Porque cuando los padres no te tratan como tienen que tratarte, o los abuelos no te tratan como tienen que tratarte, yo me acuerdo en la época que yo era muchacho, ¿qué es lo que le decían a uno? Los muchachos hablan cuando la gallina... Yo me acuerdo el viejo mío llevaba hasta una visita y nada más decía, mira, ay mi madre, que no se fuera para donde tenía que irse. Lo que le esperaba después que se fuera a la visita. Pero cuando nosotros vemos padres que tratan a sus hijos con el amor de Dios, las cosas son completamente diferentes. Primera Tesalonicenses capítulo 2, oiga, versículo 8 a 9, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, a sus hijos en la fe, tan grande vuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicábamos el Evangelio de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Que el amor que tenemos que dispensar a nuestros hijos y a nuestros nietos para dejar un legado de primera y segunda generación es el amor del Señor. Y este amor es solo posible en aquellos que han nacido de nuevo, en aquellos que se han convertido a Cristo, aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios y pueden dar ese fruto espiritual de un amor sacrificial que está en la disposición de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando tus hijos te molestan, cuando tú piensas que tus hijos te han quitado la vida, cuando tú piensas que es una carga haber tenido esos hijos, entonces tu vida no está llena del amor de Dios. Estamos hablando de este amor incondicional que es el que nosotros tenemos que transmitir, no solamente como padres, sino también como abuelos. Y el que sabe ser cabeza de su hogar es aquel que pone a su familia por encima de sus intereses y manifiesta a cada uno de sus miembros la importancia, oiga, suprema que ellos tienen como seres humanos creados por Dios. Este amor incondicional no se dice, no solamente se expresa de manera verbal, sino que se ejerce en cada detalle de aquella relación que nosotros mantenemos con nuestros hijos y con nuestros nietos. No haga de su familia mendigos de amor. Usted sabe que cuando usted no le da amor a su familia, sus hijos y sus nietos van a irlo a buscar a otro lado. Y lamentablemente muchos lo están buscando a donde no deben de buscarlo. Hoy por hoy, hasta los psicólogos han determinado que cuando un varón no da amor a sus hijos varones, esos varones van a buscar su amor en otros varones. Y es una causa primordial hoy de la homosexualidad que estamos viviendo en este mundo llena de padres irresponsables que tienen hijos y no le dan a esos hijos lo que deben de proporcionarle. Este amor incondicional traerá como fruto una familia con hijos y nietos seguros, hijos y nietos capaces de mantener una relación de amor genuino, incondicional, también cuando tenga sus hijos y cuando tenga sus nietos. Este es el legado. ¿Por qué? Porque es el amor que da honor, como dice la palabra. La Biblia nos enseña, de hecho, a nosotros los esposos, que debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, dando honor a como vaso más frágil. Y este amor que da honor, que reconoce el valor que tiene cada hijo, el valor que tiene cada nieto, como dice la palabra de Dios, transmite ternura, transmite este amor con delicadeza, manifestándole cada día que le apreciamos y que le amamos. Pero muchos padres crían a sus hijos como una especie de inversión de su propia vida. Y el muchacho llega con una mala nota y el papá se preocupa más de la vergüenza que tiene de que sacó la mala nota frente a los demás padres que a lo que está pasando por su hijo, del por qué sacó esa mala nota. Y cuando saca buena nota, ni siquiera le dice: mi hijo, qué bendición que sacaste buenas notas. Porque lo que estamos más preocupados es que no saquen malas notas, para que no nos avergüencen, para que nosotros podamos llenarnos de orgullo de que tengo un hijo de tal o cual forma. Si tú quieres un hijo de tal o cual forma, entonces trabaja para que tú tengas ese hijo como tú lo quieres. En tercer lugar, la mejor guía que nosotros podemos tener para ese legado, en primer lugar, es el consejo de Dios. El consejo de Dios. Él es el manual del fabricante. Ahí está la Biblia. Si no nos lo habían dicho, ahí lo sabemos. La Biblia, la palabra de Dios. Nuestro Creador, Él nos ha dejado un manual. ¿Cuánto estudiaron aquí para tener hijos? ¿Cuánto estudiamos para ser profesionales? Y graduarnos y tener maestría y tener doctorado y tener todo lo que anhelamos en esta tierra. Pero sepa que si usted no tiene un matrimonio bendecido bajo la voluntad de Dios y unos hijos que estén instruidos en la voluntad de Dios, usted no va a tener ningún tipo de satisfacción para usted disfrutar todo lo que tú puedas hacer con tu bendita profesión llevada al máximo posible. Te puedes ganar todos los millones del mundo. Todos los millones del mundo te lo podrás ganar y no vas a poder disfrutarlo con aquello que tienes más cerca, que es tu mujer, tus hijos, tus nietos y hasta tus bisnietos. El consejo de Dios está ahí planteado. Es la mejor guía para nosotros tener ese legado de bendición. El texto, volviendo otra vez a Deuteronomio 6 y versículo número 3, note lo que dice ahí la palabra de Dios como mandato, como imperativo. Lo primero que dice ahí, ¿qué? Oye. Hello, oye, dice ahí, oye. El problema es que nosotros no oímos. Como seres humanos, el hombre no oye a Dios. El hombre no quiere buscar el consejo de Dios. El Señor dice ahí, oye. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra. Ese es el binomio por excelencia. Oír. Oír significa que usted está haciendo la voluntad de Dios. Usted no ve cuando usted le dice a un muchacho, tráeme un vaso de agua. Y pasan 2 horas y el vaso de agua no llega. Y usted le dice al muchacho, pero tú no oíste. ¿Y por qué tú le dices eso? ¿Por qué tú sabes que lo oyó? Porque no te hizo caso. Porque no obedeció. Cuando Dios dice, oye, te está diciendo, obedece. Pon por obra. Cuida de ponerlos por obra. Para que te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Oye al Señor. ¿Tú quieres que te vaya bien? Como dice aquí, pon por obra lo que Dios te está diciendo. Dice, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Después en el versículo 4 vuelve a decir, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahí te da el gran mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, vea todos los imperativos que están ahí, y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En pocas palabras, estudia, conoce la palabra de Dios para que tú puedas hacer de ella, como dice la Escritura, el manual que necesitas para llevar y ser cabeza de tu hogar y tener un hogar bendecido. A tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya no hay más responsabilidad de ahí para adelante. Porque a los hijos de tus hijos, ya tú no vas a saber ni dónde que está el versículo 3 del capítulo 8 del libro de qué sé yo qué. Porque cuando llegamos a bisabuelo, ya nada más hay que decirle, Lucas, saca al bisabuelo a coger un chin de sol, allá afuera, al patio. Así que va a estar el bisabuelo, si es que llega bisabuelo. Por eso la responsabilidad que tenemos, ¿cuál es? De una generación y de dos generaciones. El legado debe ser un vínculo entre generaciones. Los abuelos, y voy a leer esto literalmente, los abuelos son ese vínculo tan intenso entre generaciones encargados de transmitir valores, de educar desde las emociones, desde la experiencia y una serena complicidad. Son parejas de juego, confidentes y consejeros. El papel de abuelo tiene múltiples facetas básicas en esta sociedad. Si bien el papel del abuelo es también el de educar, su misión no es exactamente la misma que la que deben tener los padres. Un abuelo ya ha vivido su instante de paternidad, ahora, en este momento, ha de ejercer un rol diferente e incluso de saber apoyar el papel de maestro que ahora está ejerciendo tu hijo como padre. En pocas palabras, podemos decir que los abuelos somos árboles de vida donde cobijar a las nuevas generaciones. Qué bendición cuando tú puedes transmitir esos valores a aquellos que son tu segunda generación. Y por último, este legado afecta, oiga, aun cuando nuestra responsabilidad de afectar dos generaciones, este legado afecta a muchas generaciones. Porque el legado que tú dejes a tus hijos y que tus hijos transmitan a tus nietos, como dice la palabra de Dios, oiga, va a continuar por generaciones. Oiga lo que dice la palabra cuando Dios da los mandamientos. Cuando habla de la idolatría, por ejemplo, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo o abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por eso es que los dominicanos todavía estamos arrodillándonos ante cualquier potalita y cualquier musú, porque heredamos eso de nuestro padre, de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo, de nuestro tatarabuelo, de todo lo que pasaron, ¿verdad?, en nuestras generaciones, violando este mandamiento de parte de Dios. Este dato resulta bien curioso. A la vez que es cierto, en la mayoría de los casos, lo que nosotros transmitimos, sea bueno o sea malo, va a afectar muchas generaciones. Los abuelos, por su parte, vamos a proporcionar ese conocimiento del pasado, ese legado personal que podemos transmitir a nuestros nietos a través de la palabra de Dios, a través de miles de historias y experiencias que ya nosotros hemos vivido, dándole la gloria al Dios de los cielos. Cuando yo puedo decirle a mis hijos del milagro que Dios hace, cuando yo puedo decirle a mis nietos lo que Dios ha podido hacer en múltiples ocasiones, abriendo y aún cerrando puertas, y aún convirtiendo a bien cualquier situación difícil, entonces eso va a dejar una huella en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos. Concluimos, y voy a leer. Mis amados todos, ojalá que algún día podamos oír a nuestros nietos decir, mi abuelo no solo era un contador de historias, mi abuelo no era solamente un hombre que no soportaba el silencio de una casa vacía o el ruido de un salón donde flotaban las discusiones y las peleas. Mi abuelo es un océano y fue un océano de calma que aporta brisa serena en los instantes de crisis familiar. Nadie ha sabido nunca cómo lo hace, pero gracias a él obtuve una infancia segura y feliz. Una infancia llena, muy llena de legados personales más valiosos a través de la palabra de Dios, más valiosos que el tesoro de tantas historias que durante toda mi vida me pudo contar. Y que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Padre de la gloria, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por la bendición que nos das de poder ser parte de un legado que se puede transmitir por lo menos a dos generaciones. Sabemos, Señor, que tú demandas esto a cada uno de nosotros, a cada uno de aquellos que has creado en esta tierra, que has traído a este globo terráqueo. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecir nuestras generaciones, que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer, porque sabemos que esto no es un asunto de suerte. Sabemos que hay un principio inalienable en tu palabra, un principio que no podemos discutir, y es el principio de la siembra y de la cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, segará corrupción. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Y sabemos, Padre, que eso es lo que tú deseas de cada uno de nosotros. Que no solamente, oh Padre, podamos tener esa vida eterna que podemos tener en Jesucristo, sino que también nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar por la eternidad en los cielos con cada uno de nosotros. Y contigo, oh Dios, que nos da esta oportunidad por la obra hecha por Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga.